No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie.
¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando?
Y saquen la cabeza gritando. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
¿Cuántas emisoras retransmiten esto?
67. Creo que deberíamos... ¡Diana!
Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo.
Pero, por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando. ¡Estoy más que alto! Y no quiero seguir soportándolo.
Hay que montar en cólera. Hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo.
¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo!
¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo!
¡Estoy más que harto y no quiero seguir
soportándolo!
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Si has sintonizado 104.4 de la frecuencia modulada y es miércoles a las 12 de la noche, o sea el jueves a las 0 horas, es porque has sintonizado Radio Clara. Y los sábados por la tarde damos un saludo a la audiencia que desde Granada puede haber sintonizado la onda libre de aquella ciudad, Radio Almaina. Acaba de comenzar este programa que se llama Voces Meridianas y por aquí anda el compañero Richard. ¿Qué tal? Sí. Ricardo, ¿qué te cuentas?
Pues bueno, muy bien, aunque el hartazgo se nota, ¿no? Como decía, como salía en la cabecera, ¿no? Que hemos puesto para introducir este programa, ¿no? Y digo que el hartazgo se nota porque, bueno, en un hecho sin precedentes, el Estado español da una vuelta de tuerca más. Al hilo de las leyes de represión de la inmigración, de los movimientos migratorios, y pretende en el cambio del Código Penal aprobar la penalización de la hospitalidad, o sea, de la ayuda a las y los inmigrantes sin papeles. Es decir, que cualquier persona que a partir de la reforma del Código Penal, si se aprueba, ayude a una persona que no tenga papeles, que no tenga la documentación en regla, pues puede dar con sus huesos en la cárcel, ¿no? Y sobre esto hablaremos con Pilar Sánchez, que es jurista y pertenece a la plataforma Salvemos la Hospitalidad. Y bueno, y aparte de eso, el hartazgo se nota porque las plataformas en defensa de la ley de dependencia, tristemente llamada ley de dependencia, porque en realidad es la ley de prestación a la autonomía personal, han convocado una marcha que va desde la torre, creo, donde está el centro ocupacional, hasta la Generalitat. Y también desde el Parque Alcosa, la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, un barrio de Alfafar que lleva casi 30 años en marcha, un barrio precario, acompaña en este proceso y también salían desde allí, ¿no? Desde el Parque Alcosa, para marchar con esta gente hacia la Generalitat. Y es que uno de los trabajadores de un centro ocupacional, el centro ocupacional de Los Hilos de Burjassot, está en huelga de hambre frente a la Consellería de Bienestar Social. Y esto es debido a lo que ya sacamos hace pues casi un mes, creo, un mes y pico, debido a que el gobierno valenciano ha suspendido el pago a los centros ocupacionales, ¿no? Y centros de día, en fin, distintos centros a donde los colectivos de personas con discapacidad, sobre todo que tienen discapacidad intelectual y trastornos mentales, pues van a hacer terapia y a desarrollarse, ¿no?, como personas. Pues sobre esto vamos a hablar hoy.
Vi kan låna
Bueno, pues si los duendes no fallan, tendremos al otro lado del teléfono a Pilar Sánchez, que pertenece, como os decíamos antes, a la plataforma Salvemos la Hospitalidad. Y con ella vamos a hablar sobre la reforma del Código Penal, que está en anteproyecto, todavía no se ha aprobado, que pretende, entre otras barbaridades, la penalización de la ayuda a cualquier persona que carezca de la documentación en regla, ¿no? Bueno, a ver si vamos a comprobar si los duendes no nos han boicoteado. ¿Qué tal, Pilar? ¿Nos escuchas?
Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nos parece una redacción muy desafortunada. Es cierto que el artículo 318 bis, que es el que... Pero ahora la redacción que se intenta incorporar para que entre en vigor da un paso más y sí que recoge que el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria. Uh-huh. Es decir, puede abstenerse de acusar o puede no abstenerse de acusar.
Claro, yo leí pues uno de los bueno, el informe que tenéis publicado en el blog, ¿no? sobre la aprobación de este artículo y me preguntaba eso, ¿no? Claro, si se deja al criterio de la Fiscalía decidir cuándo la ayuda se ofrece por motivos humanitarios y cuándo no, bueno, puede ser, por ejemplo, que para cualquier fiscal el criterio sea, pues no sé, que la ayuda se da por mediación de, no sé, de una organización gubernamental conocida y entonces sí que lo valoren como ayuda humanitaria, pero que si se ofrece directamente por parte de cualquier persona de la calle, pues de repente valoren que no es ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no?
Pero criterios no aparecen establecidos en el Código Penal. Pensamos que cuando sean entidades, asociaciones, como decías tú, organizaciones no gubernamentales, pues en principio se va a valorar que su actividad en ese sentido, ¿no?, de prestar ayuda humanitaria. Pero tampoco la redacción del código es clara.
No lo deja claro, ¿no?
Entonces, claro, cuando dice que intencionadamente ayuda a una persona, cualquier persona que ayude a alguien a estar a entrar en un país de la Unión Europea o a transitar por él, pertenece o no a una empresa, puede ser sancionada. El hecho de pertenecer a esa asociación no necesariamente nos va a liberar de la aplicación de ese artículo del código. Porque si uno, aun perteneciendo a una entidad, ayuda a un extranjero que está en tránsito, pues se cumpliría el artículo del Código Penal. Pensemos que nosotros estamos, como que sea en Madrid, vosotros estáis en Valencia y son situaciones que se os van a dar, pues un chaval que esté en vuestra asociación o que conozcáis, le llama a su hermano que ha llegado a Cádiz y este procede de la África subsahariana. El hermano que está en Valencia o en Madrid o quien ayuda al hermano dice, venga, pues te mando dinero para que vengas aquí a Valencia y te ayudamos, damos comida, alojamiento, eso cumpliría el tipo penal. Porque efectivamente, intencionadamente, se le está ayudando
a circular, a transitar, ¿no?,
a través de nuestro Estado, sabiendo que es una persona que no tiene papeles.
Claro, además resulta, bueno, muy curioso, ¿no?, que se deje a criterio de la Fiscalía cuando la ayuda es humanitaria y cuando no, sin que se especifique, ¿no?, en el artículo. Con lo cual ahí depende de la ideología de cada fiscal, ¿no?, que como todas y todos tenemos ideología, ¿no?
Efectivamente, generalmente la Fiscalía unifica criterios y luego será el juez el que aplique el articulado. Hasta ahora nos estamos encontrando una jurisprudencia del Tribunal Supremo que es bastante restrictiva a la hora de sancionar en ese tipo de situaciones. Pero pensemos que si los asuntos han llegado ante el Tribunal Supremo, es porque un fiscal no ha tenido la acusación.
Claro. ¿Y cuál es la reacción hasta ahora de los colectivos de juristas ante esta reforma?
Bueno, de momento estamos un poco esperando a una reacción más oficial. sí que hubo una respuesta por parte del Ministerio en la que se decía que, hombre, que valorásemos como positivo que las penas se reducen con relación a la redacción anterior. Es cierto, las penas se reducen, pero se amplía el tipo penal. No es poca cosa enfrentarse a una pena de prisión de 2 años, aunque en abstracto pudiera ser suspendida. Pero ya sabemos que aunque se suspenda el ingreso en prisión, si hubiera una segunda condena por hechos similares, se cumpliría la primera condena y la segunda. Y en cualquier caso, aunque hubiera una única condena, también quedarían antecedentes penales.
Claro, y de todas formas, el hecho de la amenaza, o sea, solamente la amenaza en sí ya supone pues una coacción, ¿no?, a la hora de ofrecer ayuda a cualquier ser humano, ¿no?
Efectivamente. En ese sentido, vulneraría la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya en su artículo primero establece el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por un lado, el Código Penal nos obliga a ayudar, tenemos esa obligación de socorrer. Entonces tendríamos la obligación de socorrer al inmigrante, a la persona extranjera que no tiene para comer. Y a la vez tenemos la obligación de no ayudarle, porque si no nos condenarían por esto articulado, ¿no?
Pilar, poniendo así un poco los pies en el suelo y suponiendo que igual hay gente que nos escucha que no sabe muy bien de qué va esto ni de lo que estamos hablando, ejemplos concretos, ¿no? Podría ser que si yo tengo alquilado un piso y el contrato está a mi nombre y conmigo vive una persona que no tiene los papeles en regla, yo estaría incurriendo en ese delito, ¿no?
Claro, porque el 318 bis, en el apartado segundo, lo que establece es que quien intencionadamente ayude con ánimo de lucro a quien igualmente no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, cuando esa persona no tenga documentación en España, será condenado. Entonces, si hay ánimo de lucro, entendemos que se le va a condenar.
O sea, aparte de no poder compartir piso con gente o una casa, un espacio con personas migrantes que no tienen los papeles en regla, también podría incurrir en delito, ¿no? Alguien que alquila ese espacio, esa casa, ese piso, ¿no?, a gente que no tiene los papeles en regla, ¿no? ¿Entiendes lo que te digo?
Efectivamente.
A eso me refiero.
Si el que lo alquila intencionadamente ayuda sabiendo a una persona que está ayudando con ese ánimo de lucro, que se está enriqueciendo con el alquiler, a una persona que sabe que es inmigrante sin papeles, entraría en el tipo penal.
Uh-huh. Un taxista también, ¿no? Por ejemplo. Cualquier.
Claro, ahí ya la casuística nos llevaría
puede ser a una super amplia, claro, es que
un poco enloquecida, ¿no? Porque, claro, el taxista sabe que a quien lleva tiene papeles, tiene obligación de preguntarle si tiene papeles. Entonces, yo creo que desde ahí, lógicamente, sí que debemos continuar con la intención de que esta regulación entre en vigor.
Claro, a mí me parece curioso cómo el Estado da una vuelta de tuerca más a esto cuando pues también se penaliza en muchos países de origen la salida, ¿no?, de migrantes. Yo sé que en Senegal se penaliza, creo que a partir del 2007 o del 2006 o a partir de las oleadas de cayucos, ¿no? Y entonces, claro, como que al principio desde las organizaciones de derechos humanos se hacía el análisis de, bueno, claro, los países del sur están siendo gendarmes de la frontera europea y ponen medidas súper represivas para hacer el trabajo sucio a Europa. Pero es que ahora resulta que Europa sigue endureciendo también las medidas represivas, ¿no? Con lo cual, quiero decir que cada vez nos parecemos más a los países del sur, ¿no? Es una reflexión que a mí se me pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte qué caminos está ahora siguiendo la plataforma, ¿no?, de Salvemos la Hospitalidad.
Hay una página que es la de change.org. Si metes en el Google Plataforma Salvemos la Hospitalidad, pues te dirige directamente a esa página. Ahí se puede firmar el manifiesto que hemos elaborado. En la actualidad me parece que vamos por unas 46.000 firmas. Uh-huh. Y bueno, pues hemos pedido cita con distintos organismos para poder explicar nuestro posicionamiento y que se pueda paralizar la entrada en vigor de esta reforma del Código Penal.
¿Tenéis, no sé, prevista alguna convocatoria o presento, no lo sé, rueda de prensa, presentación a los medios o cualquier cosa así para darle mayor difusión a esto?
De momento lo hemos planteado, la primera fase sería la recogida de firmas y el irlo dando a conocer. Posiblemente en un momento posterior, pues demos una rueda de prensa, bueno, vamos a ir valorando. Sí que nos parece muy importante el aval de las firmas.
Pilar, ¿y cuál sería el proceso, digamos? Porque esto es como una propuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir poner todos los obstáculos posibles para que esta reforma en el Código Penal no se lleve a cabo?
Yo creo que en la segunda fase sería el trabajo con los partidos políticos, dado que tiene que aprobarse en el Congreso y en el Senado. Cuando entre en ese trámite, ahí serían nuestros representantes en el Congreso y en el Senado los que tienen que votar en contra de esta propuesta.
En este tiempo, durante estos días y meses, queda de nuestra parte el hacer mucho ruido para que la gente se entere y se vaya sumando hasta a esta causa, ¿no? A la vuestra y a nuestra.
Eso es. Sí, esa primera fase a nosotros nos parece que, como tú muy bien dices, hay que hacer mucho ruido en todos los niveles.
Desde vuestro blog hasta la página change.org, ¿no? Que es donde se puede firmar, ¿no? Para tratar de impedir esto, al menos manifestar la oposición a esto. Y bueno, no sé, ¿hay alguna cosita que quieras decir que no te hayamos preguntado, que se te ocurra?
Yo creo que insistir en lo que tú estás comentando, ¿no? Animarnos a entrar en la página, a irlo divulgando, a firmar, no en el sentido de decir, de crear alarma social. Es decir, bueno, no nos vamos a sacar a los inmigrantes por todas esas cosas que nos pueden ocurrir, sino yo creo que al contrario, el que no está dispuesto a ayudar no le intimida esa regulación, porque no iba a ayudar igual. Y yo creo que la gente que estaba dispuesta a ayudar, que ha sido solidaria con los inmigrantes, tampoco esa regulación va a hacer que se inhiba su conducta, ¿no? Pero es importante que no se cree esa alarma social y la gente empieza a decir, bueno, no nos podemos acercar a los inmigrantes, porque ni tan siquiera esto ha entrado en vigor, porque entiendo que por encima de esa norma está lo que decíamos antes, ¿no? La obligación de comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Pues nada, yo creo que queda todo claro. Bueno, decirte que aquí en Valencia hubo la semana pasada la primera concentración frente a delegación de gobierno en oposición a esta norma, justo el jueves de la semana pasada.
Muy bien.
Así que nada.
Fenomenal, pues.
Pues nada, que a seguir para adelante. Un abrazo.
De acuerdo, fraternal, igualmente.
Y muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Para quienes hayan llegado y para quienes estén por la calle y nos estén escuchando, recordarles de que estamos aquí porque lo que intenta hacer el gobierno es cambiar el artículo 318 bis. Cuando hablamos de cambiar este artículo, hablamos de que un artículo que estaba pensado para la protección de la gente, para que no se den situaciones de trata, intenta que lo que se haga es criminalizar la ayuda humanitaria. Es decir, por ejemplo, una entidad que trabaja con población migrante, que de repente le da cursos, que de repente le da la posibilidad de tener un alojamiento, le da comida, puede ser criminalizada y puede ser llevada a cárcel hasta por 2 años. Entonces no podemos permitir que algo que es solidaridad, que algo que es tan instintivo en la población, que algo que es tan instintivo en lo que es ser una persona, lo que es ser humano o humana, sea criminalizado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es leer de nuevo el manifiesto que vamos a presentar en delegación. Y nada, recordar en nuestros colectivos, recordar en nuestras casas, recordar en nuestros grupos de amigos y amigas que esto no puede pasar y que es importante que todos y todas sepan que se está intentando hacer esto a través del gobierno. con las posturas de siempre, todo por debajo y sin que la población esté al tanto. ¿Y luego qué va a pasar? Que directamente la ley va a estar ahí y que directamente se van a hacer movidas en plan de llevar a cárcel a la gente para que se cree una situación de terror. Entonces no podemos permitir esto.
La mesa de entidad de solidaridad con los inmigrantes y la campaña por el cierre de los centros de internamientos para extranjeros hace un llamamiento a la sociedad civil para apoyar la hospitalidad y en contra de cualquier intento de criminalizar la solidaridad. Evitemos que la insolidaridad esté institucionalizada por ley. Denunciamos que el Ministerio de Justicia del Estado español está en proceso de reformar el artículo 318 bis del Código Penal, incluyendo como delito la prestación de ayuda humanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Se trata del segundo intento de criminalizar la solidaridad en los últimos años. Se busca imponer unas medidas legales que atentan contra los derechos humanos, directamente contra el artículo 1 que declara el deber de los seres humanos de comportarse fraternalmente unos con otros. Además, el propio Código Penal español tipifica como delito la de no prestación de auxilio. Esta treta del Ministerio de Justicia forma parte de la política del actual gobierno de atacar a los colectivos más vulnerables, quitándoles derechos fundamentales como la sanidad. 25.000 personas han perdido su tarjeta sanitaria en nuestra comunidad. Y ahora, negándoles incluso la ayuda de las entidades humanitarias no gubernamentales. Las organizaciones que formamos la mesa de entidades, Aracova, Asapecha, Axem, Caritas, Candombe, CEAR País Valenciano, CEPAIM, Comunidades Cristianas, CETSALA, Unión de Pobles Solidaris, CITIM, CITMI, Comisiones Obreras, OAC, INISIS, Médicos del Mundo, Psicólogos Sin Fronteras, Revolta, Rumiñahui, UGT, País Valenciano, USO, Comunidad Valenciana y Valencia Acoge, y la campaña por el cierre de los centros de internamientos para extranjeros, Africanos en Valencia, APSA, Antifechistes, País Valenciano, Asociación Entre Iguales, Asociación de Vecinos de Nazaret, Candombe, CEAR, País Valenciano, Colectivo Desalambrando, Colectivo Roma, Colectivo Sur, Cacarica, Colectivo Sense, Papel, Comunidades Cristianas Populares, Coordinadora Obrera Sindical, COS, Foro Alternativo de la Inmigración, Grupo de Acción Comunitaria, OAC, Intersindical Valenciana, JARIT, Médicos del Mundo, Psicólogos Sin Fronteras, Intersindical Valenciana, Valencia Acoge, Semáfor Roy, SODEPAU, y eso es racismo. Nos declaramos culpables del delito de prestar nuestro apoyo a las personas que llegan de cualquier parte del mundo en condiciones lamentables por culpa de las políticas migratorias del Estado español, que atentan contra la dignidad humana y contra cualquier ética y justicia posible. Si actuar con humanidad es un delito, queremos ser delincuentes y no cómplices de un gobierno racista y xenófobo.
Soc Lola, de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, que també estem en la campanya de No a los CIES, i el que han fet avui és presentar-se així davant de delegació de govern en una fulla en tots els noms de les organitzacions que estan en la mesa, més tots els noms de les organitzacions que estan en el Foro Alternatiu, més tots els noms de les organitzacions que estan en la campanya de CIES No, i una còpia li l'han dut a la delegada del govern, que per cert no mos ha atès ella, mos ha atès la secretària, però li hem expressat que mos pareix horrible que des de delegació de govern vaig anar a penalitzar la solidaritat. És a dir, que volen canviar el Codi Penal, en el qual van a ficar pues, que ens poden penalitzar de 2 anys a multes a qualsevol persona que atenga, doni acollida a qualsevol immigrant sense papers. Ens pareix que ja això és, no sé, el colmo. Que vulguin penalitzar-nos als solidaris i que els banqueros se vayan de rositas, algo impresentable. Però que anem a luchar perquè este món aixina no mos agra, ¿vale? Anem a canviar-lo. Ningún ser humano és il·legal.
Bien, seguís en Voces Meridianas, esto es Radio Malva en el 104.9 de la FM y lo que habéis escuchado son audios sobre la concentración que comentábamos que hubo la semana pasada frente a delegación de gobierno por parte de las diversas plataformas que se agrupan en Valencia en torno a la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes en contra de la reforma del Código Penal que, como comentábamos, penaliza pretende penalizar la ayuda a cualquier persona irregular, ¿no? Sin papeles.
Hemos estado intentando localizar a gente que estuviera en la plaza de la Generalitat Valenciana para que nos contara pues cómo ha ido esa marcha y cómo ha terminado. Debemos de tener al otro lado del teléfono a compañero Hippie. ¿Qué tal, Hippie? ¿Cómo estás?
Que estamos acabando la historia, pero justo ahora que estamos acabando la historia, la policía está identificando a un agente y no sabemos bien ahí cómo va a acabar esto. Uh-huh. Que de momento todo más o menos ha ido bien, pero resulta que ha habido una persona detenida cuando hemos llegado a San Agustín, la marcha, la policía, a una persona que llevaba la cara, bueno, pues no sé, llevaba encapuchada, no es que era encapuchada, llevaba pues con una bufanda tapada y eso, y total, que lo han detenido y se lo han llevado, y resulta que una cosa que se suponía iba a ir a transcurrir con cierta calma, y nos han, y no sé, y está fastidiando un poco la historia. Pero bueno, la marcha ha estado muy bien porque ha sido una acción desde el Parque de Alcosa, pasando por el Ayuntamiento, y se ha hecho una comida, se han hecho una serie de ensayo de lo que se iba a hacer esta tarde delante de la Generalitat. Y ahora mismo están deteniendo a un chaval de malas maneras. Uh-huh. Y le están pegando y todo, ¿sabes? O sea, esto es una flipada.
Uh-huh. Estamos
es una flipada. Están ahora mismo agrediendo al chaval dentro de la furgoneta. Uh-huh. Mira, están sacándolo. Es una mierda. Acaban de detener a un chaval así por el morro, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, ahora mismo está liándose un poco de pitote con la policía. Uh-huh. Asistiendo ahora mismo a una detención, no sabemos ahora qué vamos a hacer. Estáis oyendo a los compañeros de las distintas. En realidad es cuando nos hemos quedado un grupo pequeño de gente y la gente está filmando y nada, se acaban de llevar un chaval ahora mismo por el morro, el segundo detenido. Uh-huh. Y ahora pues nada, la cosa está en este punto. Uh-huh. De incertidumbre. Que vayan donde quieran, que vayan donde quieran, no hay otro remedio, pues que lo que quieran no van a poder hacer otra cosa.
Y
a todos, bueno, pues esto, mira, ahora mismo se acaban de llevar un chaval y un poco de tensión y está la cosa jodida. Y nada, pues esa es la situación.
O sea que
yo creo que si me llamáis de aquí 5 minutos, mejor.
Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Venga, ahora volvemos a llamarte, Hippie, y nos cuentas más tranquilo qué está ocurriendo. Venga, gracias. Hasta ahora. Así que mientras los compañeros ahí en la plaza de la Generalitat en Valencia se tranquilizan, eso esperamos que las cosas no vayan todavía a peor y podamos contactar con ellos, vamos a poner una música que más que relajaros, casi incluso esperamos que os duerma. Seguís escuchando Voces Meridianas, esto es Radio Malva y vamos a ver, parece que las cosas andan más relajadas ahora por ahí, por las inmediaciones de la Plaza de la Generalitat
y podemos recuperar al compañero hippie para que nos haga la crónica de la marcha. Vamos a intentarlo. ¿Qué tal, hippie? Cuéntanos, ¿cómo anda la cosa?
Empezó con comida, que es lo que yo os estaba contando. A eso de, se ha hecho entre las 2 y las 5, pues también los ensayos de lo que se iba a hacer. A las 5 hemos estado ya preparados para salir y hemos ido a parar a la puerta del Ayuntamiento de Alfafar, una marcha pues de unas 40 o 50 personas, la mayoría de personas del barrio. Y bueno, después del Ayuntamiento de Alfafar hemos hecho una parada, le hemos cantado ahí el Resistiré. Y luego ya nos hemos, pues, a eso de las 6 de la tarde hemos emprendido marcha otra vez hasta lo que, bueno, pues todo lo que es San Vicente, la carretera que va, que cruza Seda Vive, Tuxer, Alfafar, todo eso. Y bueno, pues nos hemos encontrado con un grupo ya en San Marcelino, Cruz Cubierta. Se ha unido ya un grupo de gente. Después, lo que nos haya costado llegar hasta San Agustín. Y allí ha sido donde estando la gente de la primera, o sea, estaba la gente de la plataforma de discapacitados, gente de la plataforma antidesahucios. Ha sido llegar la cabecera de la marcha allí y de repente a un grupo de chavales jóvenes que habían allí, pues hemos visto que se han avanzado hacia ellos a detenerlos y de hecho, pues los han detenido a un chaval, a que hayan detenido a alguna persona más y que ha liado un poco de pitote, pues han sacado las porras y se nos han puesto a pegarnos. Hemos podido aguantar el tirón porque no hemos echado a correr ni nada, hemos aguantado ahí la historia de la detención a ver qué pasaba y porque no queríamos disolver la marcha, por supuesto. Bueno, más o menos en San Agustín ya éramos un grupo considerable, iríamos unas 300, 400 personas en la marcha y con bastante tensión se ha hecho todo el recorrido hasta la Generalitat. Luego en la Generalitat, pues nada, nos hemos desenterrado los muertos, que estábamos muertos en vida, y nos hemos dejado de ser almas en pena pues para ser de nuevo personas en resistencia. Y nada, pues ya te digo, cuando todo había acabado, habíamos recogido todos los trastos, pues es cuando de nuevo sobre los amigos de la persona detenida pues ha vuelto a ejercer la policía otra detención, es decir, la represión, ¿no? Ya digo que prácticamente era un grupo de unas 10-15 personas las que quedaban, ¿no? Que no había más. Y la cosa está que ahora, bueno, se ha quedado una comisión de gente que va a seguir el tema de cerca, a ver cómo qué pasa, y no sé si irán a la comisaría o irán a... No lo tengo muy claro. Porque yo, entre otras cosas, no puedo seguir, ya estoy hecho polvo. Y bueno, ya sabéis, lo de la marcha era el tema de continuar la lucha del Soft Parque, la continuación de toda la lucha que llevan, aunque hayan conseguido la victoria de que a estas alturas se les haya pagado el 95% de lo que recibían. Luego, a eso se había sumado todo el tema de la gente que está en huelga de hambre, de la gente de Burjasot, del un centro de atención a discapacitados que llevan 7 meses sin pagar y que después de que les habían prometido hace 9 días que les iban a pagar, suprimieron el inicio de la huelga de hambre, pero han transcurrido los 9 días y no les han pagado, lo cual pues ha hecho que inicien la huelga hoy. Bueno, hoy no, la llevan 2 días. Y hoy pues era una muestra de solidaridad y apoyo a esta gente. Y nada, pues esto ha sido, yo no os puedo contar nada más, ha estado bien, pero ha acabado un poco desastrosamente. Y nada, pues no sé si preguntar algo.
Sí, un poco, hippie, por la sí. Gente igual que nos está escuchando, que no sepa muy bien de qué ha ido esta marcha, ni los objetivos, ni el motivo, ¿no? Porque además se han sumado, convocaban varios colectivos, ¿no?, esta vez. No solamente el colectivo de la gente del Parque Alcosa.
La campaña de Soft Parque ya en Nochebuena quería haber montado un Belén y dio la casualidad de que la gente que hacía la marcha de Alicante aquí, de Discapacidad en Marcha, pues llegaban ese día aquí. Y digamos que se estableció una conexión, una relación entre unas luchas y otras, de tal manera que esta marcha era una manera, era una forma de consolidar esa relación o de unificar gente que está padeciendo los efectos de esta estafa en distintos sitios y de distintas formas, pero que tenemos los mismos estafadores que nos están dando la vida, vaya. Y no sé, más o menos en esa línea estaba concebida esta marcha, porque, por ejemplo, esta mañana también la gente de Desahucios ha estado aguantando un intento de desahucio en Mislata, que se ha conseguido paralizar. O sea, que el tema de los desahucios está en plena ebullición. Está todo lo que tiene que ver con la gente de los centros de discapacidad, de los centros también de atención a jóvenes en situación un poco de pobreza. Y en fin, esas luchas que mucha gente está intentando responder, ¿no?, a esas agresiones de esta historia, pero que claro, es un poco, cada cual va a la suya y lleva un proceso por separado, ¿no? Y la verdad es que cuando estas historias se unen y cobran un mismo cuerpo, pues, y tenemos que hacer lo posible para unificarlas.
Desde ese punto de vista, entonces, Hippie, el intento de aunar a diversos colectivos y hacer una denuncia bastante general y global de la situación, ¿no?, que todo lo que está ocurriendo últimamente en este país de los sueños llamado Estado español, puede que sí que al menos, aunque haya terminado no como no quisiéramos la marcha, sí que podemos decir que ha valido la pena y ha sido bueno, ¿no?
Sí, sí. Sí, la marcha claro que ha valido la pena, sí. Y además esto no es más que un prólogo de otras cosas que van a seguir sucediendo. Hemos tenido estas dificultades, pero tampoco es de extrañar que cuando la gente se movilice, la policía intente asustar, y buscar, pues, un pague el pato, ¿no? A mí me parece absolutamente torpe y ridículo la actuación de la policía. Yo creo que tiene mucho de provocación.
Bien, pues si quieres lo dejamos ahí, Hippie, porque creo que ya te mereces y os merecéis descansar, ¿no? Así que muchas gracias. Yo creo que hemos dado y has dado cumplida cuenta de lo que ha ocurrido hoy, y también en directo nos contabas, ¿no?, de qué manera, no como quisiéramos, ha terminado.
Vale, pues oye, ya me imagino que saldrá información a partir de mañana o esta noche, pero a partir de mañana, sobre la situación de estas personas, y vemos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Ya que sea la gente al loro.
De acuerdo, pues muchas gracias, Hippie. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Bien, Richard, yo creo que damos prácticamente por terminado este accidentado programa de hoy, técnicamente, y también por lo que nos contaban al final, ¿no? Nos vamos, hasta la semana que viene.
De nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies. la bala que los mata. No son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién dio bendita que del cielo la buena suerte?